Marketing para e-commerce, capítulo No seréis supersticiosos, ¿verdad? 13. Buenos días y bienvenidos a este 13º capítulo de Marketing para e-commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es martes 20 de junio de 2017 y como siempre antes de pasar al capítulo os invito a que registréis, a que reservéis vuestra guía de 7 estrategias para aumentar vuestras ventas en ivanbellido.com/guia-aumentar-ventas. Además, si necesitáis mis servicios, pues ya sabéis, rellenáis el formulario de contacto en ivanbellido.com/contacto y bueno, pues según vaya recibiendo las solicitudes, pues las iré viendo, ¿vale? Para la entrevista de hoy tenemos con nosotros a un crack en esto del e-commerce. Él es Jordi Ordóñez y Jordi es consultor e-commerce y es un referente en lo relativo al comercio electrónico. Escribe en varios blogs y portales especializados, incluido el blog oficial de PrestaShop. Y por cierto, le han nombrado embajador de PrestaShop hace poco. Además, también es profesor en varias escuelas de negocio, tales como SHIC o ICEM. Buenos días, Jordi, y bienvenido a este podcast de Marketing para e-commerce. Y bueno, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast.
Gracias a ti, tío.
A ver, bueno, he hecho una breve presentación tuya, pero para la gente que no te conozca, pues si es que hay alguien que no te conoce todavía, me gustaría que nos contases un poquito quién eres y cuál ha sido tu trayectoria profesional para llegar hasta donde has llegado.
Pues empecé como becario de informática en la universidad. De ahí pasé a una agencia pequeñita donde hacía tareas de producción, de maquetar, diseñar, programar y tal. De ahí pasé a agencias de publicidad online, estuve en W, en TribalDDB y después, bueno, fui haciendo experimentos tipo montar una empresa con amigos, que salió fatal. Después estuve en una empresa familiar que, bueno, si lo llego a saber, no voy en la vida. Y después ya me monté lo mío. Empecé haciendo temas de mantenimiento y producción de PrestaShop y al final me he centrado en consultoría, pues, de captación de cara a tiendas online, captación de tráfico y mejora de conversiones, pues, a través de mejoras en la UX, mejoras en el flow de compras y demás. Y básicamente, pues, lo que hago es coger a clientes y hacerles ganar más pasta.
Es un buen negocio ese, ¿no?
No está mal, la verdad. Se paga bien.
Bueno, bueno. Pues mira, pues un poco en esta línea, si te parece, ¿nos podrías ofrecer algunos consejos para nuestros oyentes que tengan un e-commerce y que, pues eso, pues que quieran aumentar las ventas de su tienda? Porque al final siempre, intentamos siempre montar un negocio online, tenemos unas expectativas y luego nos damos cuenta de que realmente, pues no es solo todo lo que reluce, que al final, pues no vendemos todo lo que quisiéramos, no tenemos todo el tráfico que deberíamos. Entonces, bueno, pues algunos consejillos que nos puedas ofrecer.
Pues lo primero es conocer bien el producto y hacer bien los números de cara a saber cuánto nos va a costar captar a un usuario y convertirlo en cliente. O sea, cuánta pasta nos va a costar traer a gente a la página y que encima compre. Qué recurrencia van a tener y demás, para así también, pues, poder saber cuánto nos podemos gastar en captar ese tráfico. Y una vez les tenemos bien captadetes, pues tener un buen plan para que repitan. O sea, básicamente el e-commerce es sencillo si haces bien los pasos previos de estudiar bien el mercado, la competencia, el producto, la política de precios que tienes que seguir, los gastos de envío que tienes que poner para ser competitivo y a partir de ahí, si sabes cuánto te puedes gastar por captar cada usuario. Y a partir de ahí es cuestión de repetir y conseguir público nuevo. Realmente no tiene mucho secreto. El problema es que mucha gente, pues, se tira a la piscina sin hacer ninguna de estas cosas que he dicho antes y se pegan una hostia.
Sí. De hecho, había una cifra por ahí de que 9 de cada 10 comercios electrónicos tienen que cerrar. O sea,
Sí.
que es una
Es fácilmente.
cifra brutal, brutal. Y o sea, que al final también un poco por pues eso que estás comentando, ¿no? De no hacer esos deberes correctamente. Que al final, si hacemos una buena planificación, pues lo lógico es que en mayor o menor medida pues acaben saliendo las cuentas.
Sí. A ver, si lo haces bien, sí. Realmente el problema es que la gente se ha dejado cegar por todo eso que han puesto en los medios de que tienes que emprender y te vas a forrar y tal, porque solo vemos las historias de la gente que gana dinero y no vemos las historias de la gente que se arruina. Y esos son los que realmente deberíamos mirar objetivamente antes de montar un negocio. A todo el mundo quiere ser el siguiente Hawkers y Hawkers solo hay uno y la pasta que se han gastado pues no la tiene la mayoría de la gente. Entonces, claro, lo que ve la gente es el dinero, que si uno tiene un Ferrari, que si ahora patrocinan a los Lakers y que van a facturar 100 millones y lo que no ven es todo lo que hay por detrás, que es la parte complicada realmente.
Pues sí, desde luego, porque asumo que ahí pues habrá una inversión importante en SEO, por ejemplo, porque de hecho, claro, al final muchas veces hablamos de estrategias para captar tráfico. Siempre yo creo que quizá nos vamos siempre a las típicas campañas de pago por clic y demás, porque efectivamente pues quizás lo más rápido y lo más efectivo a corto plazo, pero muchas veces dejamos de lado el SEO, ¿no? Te habrás encontrado, supongo, con las típicas tiendas online que cuando ves las descripciones de producto te echas las manos a la cabeza, seguro, ¿no?
Sí. De hecho, algunas les he hecho auditorías y bueno, últimamente uso una herramienta que se llama safecon.com para detectar temas de contenidos duplicados, thin content y demás. Y es un auténtico drama pasarla por según qué webs, porque bueno, hay copiar, pegar de fabricante, de otras tiendas online y hostia, esto básicamente es cargarse el SEO. O sea, si empiezas desde cero, eso no va a despegar nunca. Y si te dedicas a hacerlo cuando ya tienes la tienda funcionando, te juegas que esas URLs no ranqueen nunca. Y la verdad es que es algo que la gente no tiene muy en cuenta. Ayer justo mirábamos la curva de visibilidad de un cliente, de los de Due Home, que venden mobiliario de oficina. Y vimos que después de pasar Google Fred, el último cambio que aplicó Google centrado en el thin content y básicamente en contenido de mierda, toda la curva de visibilidad nuestra había subido un porrón. Y es porque la de la competencia había bajado a saco. Es porque llevamos 3 años trabajando las fichas de producto una a una, con descripciones de puta madre y hechas desde cero. Lo mismo para los posts del blog. Y claro, al final ese contenido se premia. Y lo que ha hecho la competencia es justamente lo contrario, ¿no? No todos, pero bueno, hay muchos que han hecho un copiar-pegar o han puesto descripciones de muebles que no aportan nada y nos los hemos cargado en los rankings. Solo por hacer bien el trabajo, tampoco no por nada más.
Sí. Y luego, o sea, ahora mismo, ¿qué recomendarías? Bueno, entiendo que hacer SEO debería de ser, o sea, algo obligatorio y además desde inicio, como de hecho estás comentando. Pero luego, ¿qué tipo, por ejemplo, a nivel de pago por clic y de, pues eso, al final intentar captar ese tráfico a corto plazo, ¿qué tipo de estrategia recomendarías? ¿Google AdWords? Facebook Ads, Twitter Ads, no sé, o sea, al final, ¿en qué plataformas decidirías invertir?
Pues en AdWords hay que estar porque básicamente es donde está todo el mundo. El tema es si te da el presupuesto o no, porque el coste por clic se ha disparado, sobre todo en ciertas categorías de productos. Entonces, si no tenemos pasta para irnos a competir en AdWords, yo me iría a Facebook Ads, que es mucho más económico y se puede segmentar mucho mejor. Y aparte de eso, cualquier táctica de estas de guerrilla que podamos usar, como meternos en foros especializados o pagar por aparecer en según qué revistas especializadas, que a veces es mucho mejor que quedarnos de tortas en Google Shopping o en Search. El coste por clic está caro en AdWords, sobre todo si no contratas, digamos, a alguien que sepa optimizarlo bien. Así uh-huh. que si te lo vas a hacer tú desde cero, o tienes mucha pasta o yo me iría a Facebook Ads directamente. Twitter Ads, por ejemplo, no me iría en la vida, porque es que no ha funcionado nunca en ninguno de los clientes que lo hemos probado. Lo mismo para LinkedIn. O sea, son sitios en los que no se vende. En Facebook tampoco se vende demasiado, pero como mínimo para conseguir que potenciales clientes te descubran o incluso que vean un anuncio tuyo post haber pasado por tu página web, pues sí que nos puedes sumar ahí como canal de tráfico para conseguir ventas cruzadas con otros canales, pero raramente es un sitio de hacer un clic y acabar comprando directamente. Así que yo me iría a esos canales, básicamente.
Sí. Vale. Siguiendo con estrategias un poco, pues eso, para intentar incrementar las ventas del e-commerce, comentábamos, hablando el otro día, plataformas que nos pueden ayudar al upselling y al cross-selling.
Sí.
Cuéntanos un poquito, a ver qué opinión tienes al respecto.
Pues que funcionan y yo normalmente suelo usar o BrainSins o Nosto o, bueno, alguna vez también he usado BlueNow y ahora en un cliente tengo puesto Retail Rocket y todas son plataformas que van súper bien para cross-selling y upselling. Todas tienen algoritmos que aprenden de la navegación del usuario y de su historial de pedidos y no solo te enseñan recomendaciones en páginas, sino que después te pueden mandar recomendaciones vía email basadas en el historial de compra o en la navegación que has hecho. Te pueden saltar mensajes de estos de cuando vas a abandonar la página, de ofrecerte un incentivo para que no te vayas, sobre todo si estás en el checkout. Es decir, te pueden ayudar a solventar muchas papeletas que si tuvieses que hacer manualmente o usando las herramientas que te da un PrestaShop o un Magento, pues no podrías controlar tanto qué es lo que se enseña. Las recomendaciones funcionan súper bien, básicamente porque están basadas en algo que ya ha hecho el usuario, ¿no? Pues se enseñan los productos que acaba de visitar o los productos que sabes que están en su histórico de compras y que ha enseñado que ha comprado N veces. Una página web donde podéis ver uno de estos recomendadores funcionando y que funciona muy bien a nivel de recomendaciones es animalear.com. Ahí, por ejemplo, yo cuando entro en mi homepage ya se me muestra los últimos pedidos que he hecho, los últimos productos que he comprado para que me vaya directo a comprarlos y productos relacionados con el tipo de dieta que le doy a mi chucho. Y eso funciona súper bien. La verdad es que os lo recomiendo. Y los emails estos de recuperación de carrito con recomendaciones, los mails de recomendación, los mails post según qué acciones, estos transaccionales, los mails post compra con un incentivo para repetir, funcionan súper bien, la verdad.
Y ahí, de hecho, no sé si habrás probado una plataforma de hecho, es una plataforma de email marketing. Lo que pasa es que muy orientada, vamos, de hecho, 100% orientada a comercio electrónico, que se llama Remarkety. Que no sé si la conoces.
No la conozco.
Pues, la verdad, o sea, yo, por ejemplo, que para todas las campañas que hago normalmente uso ActiveCampaign o similar, al final Remarketing lo bueno que tiene es eso, que está muy, muy, muy orientado a comercio electrónico. Entonces, de hecho, ya tiene automatizaciones estándar de recuperación de carrito. Tiene también, bueno, pues ciertas automatizaciones. Pues, por ejemplo, una automatización que está muy chula, que casi nadie utiliza y que se creo que es altamente recomendable, es el tema de a la, cuando una vez ha recibido el pedido del cliente, poder enviarle, o sea, que entre una automatización para solicitarle una o sea, para que le califique, digamos, el pedido, ¿no? Y al final, pues que valore el trato que ha recibido y demás. O sea, que Si no me equivoco, tú mismo tuviste una tienda online muy, muy de nicho, ¿no?
Sí, la de las cuerdas de guitarra. Muy, 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 muy de nicho.
Muy.
Sí.
Y nada, al final, si no me equivoco también, pues creo que decidiste cerrar la tienda y vender a través de afiliación de Amazon.
Sí. Sí, porque no me daba la vida a nivel de horas. Entonces, lo que decidí fue, bueno, me gano mejor la pasta haciendo temas de consultoría, así que dejé apartada la tienda y la convertí en un blog, aprovechando el tráfico que ya tenía, y le metí banners de afiliación y links de afiliación de Amazon. O sea, los mismos productos que vendía antes yo mismo, pues ahora los vendo a través de Amazon.
Y bueno, hablando ya de Amazon y bueno, de marketplaces, ¿crees que es interesante tener presencia en marketplaces o realmente es solamente en algunos casos determinados? ¿O qué opinas?
Pues en algunos casos determinados. O sea, si eres fabricante, por ejemplo, muy bien, porque, bueno, básicamente podrás hacer y deshacer a tu gusto, porque tú fabricas el producto, pero si eres un vendedor de productos tipo multimarca o así, es un poco arma de doble filo. Te metes en Amazon y vendes, porque ahí hay un tráfico de la hostia, pero después resulta que le estás haciendo el estudio de mercado gratis a Amazon de qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende. Con lo cual, tienes que ser muy consciente de que el día que Amazon te quiera pegar la patada, te la va a pegar. Y el día que decida contactar con tu proveedor para que ese proveedor venda directamente en Amazon o incluso para comprarles ellos a vuestros proveedores y vender ellos directamente, pues lo va a hacer. Y además, si ve que el producto es muy goloso, pues lo va a fabricar Amazon, como pasa con las bolsas de la caca del perro. El otro día fui a Amazon a comprar unas y me encontré con que había unas de Amazon Basics. Y bueno, claro, están tiradas de precio. Tengo el Prime, con lo cual el envío es gratis. Así que me pillé 300 bolsas para recoger la caca del chucho por 4 duros. Y claro, o sea, seguro que Amazon no sabía que esto se iba a vender tanto, pero como tiene datos de las tripimil tiendas que hay ahí dentro vendiendo este tipo de producto, pues seguro que dijo, hombre, pues si esto se vende bien, ¿por qué no voy a venderlo yo con mi marca, no? Y ese es un poco la trampa de Amazon, que tú le vas haciendo un estudio de mercado gratis y el día que te quieren pegar la patada, pues te la pegan y adiós. Con lo cual, vigilad vendiendo en Amazon.
Porque lo que pasa es que realmente te encuentras con que hay muchos usuarios que al final dicen, oye, pues es que yo vendo cuatro o cinco productos. Joder, no me merece la pena a lo mejor la inversión de montar un e-commerce, de mantener un e-commerce para vender en Amazon. O sea, comparado con vender en Amazon. Entonces, en esos casos, o sea, al final, ¿qué consideras que es mejor? El decir, oye, no, mira, yo tengo mi plataforma, que yo controlo todo lo que vendo y demás, independientemente de que luego esos productos de mi tienda online los pueda subir a Amazon. Bueno, hablamos de Amazon, hablamos en general de un eBay, o sea, de marketplaces. O realmente dices, no, no, pues mira, como tienes solamente cuatro o cinco productos, pues nada, los vendes directamente en Amazon y te olvidas, te sale más barato, ¿sabes? Te quitas en cierta medida de problemas.
Bueno, pero es que si vas a entrar así, pues que no te vale la pena tener un e-commerce tampoco, porque está claro que lo quieres como un canal más de venta, pero sin invertir nada de esfuerzo. Con lo cual, si vas a plantearlo así, entonces sí te vale la pena irte a Amazon. Pero si lo que vas a plantear es un negocio serio, más vale que lo arranques tú. Lo que sí puedes hacer es utilizar Amazon para validar si eso se va a vender o no. Si no se vende ahí, es que será complicado que lo vendas tú. Con lo cual, a lo mejor puedes meter ahí esos cinco productos, ver durante unos meses si funcionan o no, y en función de eso después decides si montas tu tienda o no. Pero bueno, tienes soluciones hoy en día para montar una tienda sin tener que hacer un gran esfuerzo. O sea, por ejemplo, tienes un Oleo Shop o un Shopify que te pueden. Puedes montar una tienda en una mañana, simplemente volca todos los productos y poco más. Ya tienes unas plantillas prediseñadas, tú mismo te colocas los elementos como quieres y luego te centras en captar tráfico. O sea, que realmente no será por el esfuerzo tecnológico, por decirlo así.
Sí,
pero
sí.
Si vas a vender online en plan, bueno, voy a meter pocos productos y tampoco me lo quiero currar ni montar una tienda, pues entonces o no lo hagas o vete a Amazon.
O bueno, vale, porque
Amazon es lo que tú decías, ¿no? Vete a eBay o vete a un Rakuten para vender fuera de España, o vete a un marketplace vertical de tu producto, que a lo mejor existe alguno. Pero es un planteamiento diferente a nivel de negocio. O sea, y tú no quieres montar un e-commerce.
Ya. Porque, y pregunto, o sea, ¿cuáles son entonces las ventajas y desventajas que nos puede proporcionar estar en un marketplace?
Pues a ver, como ventaja es que tienes un canal más de venta. Y eso también, bueno, es bueno porque al final diversificas fuentes de ventas. No dependes solo del SEO, ni dependes solo de PPC, ni de tráfico directo, referral, social, sino que tienes también una puerta de entrada más para tus pedidos, ¿vale? Lo que tienes que vigilar es que eso no se convierta, pues como le pasa a algún cliente, en el 60% de las ventas, porque entonces estás supeditado a lo que haga Amazon y ya puedes cruzar los dedos para que no te cambien las políticas de venta o para que no decida él vender el mismo producto que tú vendes. Pero bueno, puedes estar en un marketplace, pues eso, pues como un canal más de venta, a veces también para que la gente te conozca. O sea, si te compran en Amazon y ven quién eres, pues a lo mejor después investigarán a ver si tienes una tienda online y te acabarán comprando ahí. La estrategia es estar, pero no estar con todo el catálogo ni estar ahí a todas, para que eso no se acabe convirtiendo en más de la mitad de tus ventas o un 30% de tus ventas, porque es que es tan volátil lo que te puede pasar en Amazon. Al no controlarlo tú, el problema mayor que le veo es eso, que es que te cambian las políticas o se ponen a vender ellos su propio producto que compite con el tuyo y ya la has cagado. O sea, yo lo tendría como un canal más de venta, pero nunca dependiendo de Amazon, porque es que Amazon es el diablo.
Sí,
básicamente, sí. O sea, tú pactas con el diablo, te vas a buscar ventas rápidas y tal, pero lo que no tienes en cuenta es que esos tíos no son un canal más de venta tuyo, sino que además de eso son tu competencia.
Sí, está claro. De hecho, si no me equivoco, el otro día comentábamos también el tema de la base de datos de cliente, ¿no? Claro, que al final Amazon, esa base de datos ni la hueles directamente.
Bueno, es que si la hueles te echan, básicamente, porque si tú tienes ese pensamiento suicida de coger una base de datos de clientes de Amazon y mandarles un emailing o una promoción, sea por el canal que sea, si Amazon se entera, te chutan rapidísimamente de su marketplace. Y a ver, es normal, porque es que los tíos, aparte de tener stock de algunos productos, básicamente de lo que viven es de que tienen una base de datos de la hostia. Conocen los gustos y las compras de millones de personas. Y claro, como juegues con eso, le has cagado. Porque es que es el potencial que tiene Amazon. Entonces, básicamente los clientes de Amazon son de Amazon, no son tuyos. Es un poco como, creo que lo comentábamos el otro día, es como ir a IKEA, ¿no? Vas tú, recoges los muebles tú, te los llevas a casa, los montas tú. Pues en Amazon lo mismo. Amazon te pone el tráfico, tú metes el catálogo, Amazon lo vende, pero lo mandas tú. Si algún consumidor se queja, pues tienes que atenderle tú. Si algún consumidor devuelve el producto y está hecho una mierda, te lo tienes que comer con patatas, porque en Amazon siempre tiene razón el cliente, con lo cual acabas currando tú para ellos. Y encima les haces el estudio de mercado, con lo cual, ojo con lo que vamos haciendo en Amazon.
Sí, desde luego. Yo creo que tenemos ahora mismo una idea, la has definido antes muy bien, de el diablo, ¿no?
Sí. A ver, que yo les compro, y incluso he hecho ponencias para Amazon y tal. Seguramente pues me deben odiar a estas alturas. Pero yo creo que son unos tipos que han montado un negocio de putísima madre, basado también muchos años en perder pasta sin ningún tipo de límite. pero lo que tienen montado ahora es un bicho que es muy complicado de parar. Como no lo pare AliExpress, que son los únicos, bueno, Alibaba Group, que son los únicos que pueden competir ahí en esa liga, es que se lo están comiendo todos. Y los Walmarts de toda la vida de Estados Unidos están sucumbiendo ante Amazon, y es una cadena que facturaba millones y millones. Así que imaginaos lo que pueden hacer con un tendero vulgaris, como puedo llegar a ser yo, o alguien de nosotros que nos metamos ahí a vender. Es que les importa una mierda todo, pasan por encima de todos. Así que vigilad, porque al final es lo que os decía, es un canal más, pero no deja de ser tu competencia también. Y hay que verles eso.
Bueno, pues bueno, asumimos que bueno, que al final tenemos que estar en cierta medida vendiendo en Amazon. De hecho, bueno, volvemos a lo mismo que antes, hablamos de Amazon porque quizás el más grande es el más potente, pero hablamos en general de marketplaces. Y puestos a vender en Amazon, de hecho creo que te leí en un post de tu blog un acrónimo que estaba muy chulo, que era el ASEO. Lo primero, ¿has conseguido que cuaje el término de ASEO?
No. No, pero bueno, es un término guay que acuñó mi compi Miguel Nicolás, que es un tío que es SEO y escribe muy bien, además de buena persona. Y el tío dijo, bueno, pues el SEO para Amazon es el Amazon SEO, el ASEO, ¿no? Y nada, hicimos un post sobre eso y, hostia, muy guay, porque es que la gente no es consciente de que se puede llegar a hacer SEO en Amazon. De hecho, en las herramientas que uso para el día a día, solo hay una que se haya fijado en eso, que es Sistrix, que te da estudios de palabras clave para Amazon, y me sorprende cómo las otras herramientas no se han metido ahí. Y bueno, realmente el factor de ranking principal es las ventas, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y luego hay otros factores de ranking, y sobre todo hay uno que te permitirá o no ser el número uno en los listings de Amazon, que es que ellos no vendan lo mismo que tú. Si venden lo mismo que tú, ya la has cagado. Ahí ya nunca, nunca vas a ser primero. Ya te puedes ir olvidando.
Pero oye, bueno, lo que pasa es que hubo...
El SEO para Amazon, lo que tiene en cuenta es el contenido que puedas meter, que tiene que estar niquelado. Y aparte de eso, las ventas y demás. Bueno, todos los factores los tenéis en ese post que comentabas.
Sí, de hecho dejaré el enlace al post, luego las notas del programa. Guay. Y de hecho, en ese mismo post comentabas que una cifra que me parecía escandalosa, que decía que 9 de cada 10 usuarios buscan el producto que quieren comprar en Amazon, aunque ya lo hayan encontrado en otro e-commerce.
Sí, claro, porque como normalmente es más barato ahí... Por eso os digo, a ver, si el driver principal de las compras es el precio, la única persona que puede competir contra Amazon es alguien o que lo tenga más barato o que esté dispuesto a perder pasta vendiendo ese producto, y que además tenga un pastizal para captación. O sea, me refiero a competir con centenares de miles de productos, y los únicos que pueden hacer eso son los chinos, porque ya lo intentó Rakuten en su día y la cagó estrepitosamente. Tuvo que cerrar España y UK también. Así que imaginaos, o sea, competir contra Amazon es jodidísimo. Solo puede hacer nuestro amigo Jack Ma de Alibaba, y no sé ni si se quiere meter en esa guerra. Pero bueno, el día que se quiera meter, pues oye, adelante. Porque si solo hay un Amazon, ya lo hemos cagado. Si hay un Amazon más unos chinos, como mínimo hay algo de competencia. Pero sí, lo que comentabas, en lo de 9 de cada 10 búsquedas es una burrada. Pero es que, claro, ¿quién no conoce Amazon hoy en día?
Sí, no, está claro, está claro. De hecho, y bueno, no hablemos ahora de Amazon Pay.
Sí.
Que eso ya es lo más todavía.
Bueno, es otra manera de recopilar tus datos por parte de Amazon. Claro, tú metes Amazon Pay y esos datos los recupera Amazon, compran en tu tienda, envías todo el producto, pero Amazon sabe lo que se ha comprado en tu tienda. Claro, o sea, ya es otra manera de chuparte datos sin que vendas directamente en Amazon. Esos datos que no tiene Amazon porque están en los e-commerce, los va a sacar de otra manera. Y Amazon Pay, vamos, es que me parece una jugada maestra. Si lo empiezan a integrar muchas tiendas online, van a recopilar una de datos que, vamos, básicamente solo tiene PayPal o Google Analytics. Así que me parece una jugada maestra.
Sí, porque de hecho es que además, o sea, es una jugada redonda por todos los lados, porque al final ellos, en el momento en que lo empiezan a implementar las tiendas, claro, lógicamente empiezan a chupar datos de cualquier tienda que lo implemente, pero es que luego, por otro lado, es verdad que para el usuario es muy cómodo, porque, y de hecho incluso te diría, me atrevería a lo mejor a decir que incluso a lo mejor hasta para las tiendas seguramente que incluso aumente la tasa de conversión. Porque, claro, al final tú te estás logueando con tu cuenta de Amazon. Entonces, o sea, no tienes ni que tener la tarjeta de crédito a mano ni nada por el estilo. Entonces, al final creo que es una forma de pago cómoda para el usuario y que le puede venir bien a los comercios electrónicos.
Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, básicamente lo que haces es acortar al máximo el proceso de compra, que es uno de los grandes dramas del e-commerce. De hecho, ya se ha solventado parte de ese drama, que es el del registro y tal, con lo del login social, porque todo Dios tiene Facebook. Pues si montas un login social, seguro que vas a conseguir más conversiones. Y después la forma de pago, que es que es otro de los embudos. Y Amazon lo ha solucionado muy bien con esto de Amazon Pay. Es que ellos tienen datos de todo Dios. Es como el botón de PayPal. Tú metes el botón de PayPal y automáticamente te suben las conversiones, solo porque la gente no tiene que registrarse ni buscar su tarjeta de crédito ni nada de eso. O sea, le das al botón de PayPal, eso recupera tu información de envío, haces el pago y te olvidas. Y eso con Amazon Pay, vamos, si consigue penetrar como debería, van a conseguir una de datos que flipas. Por eso decía que esos datos, a día de hoy, solo los tiene PayPal y Analytics, Google Analytics. Uh-huh. Y vamos, ya te digo que me parece que una jugada maestra. Estos tíos van a hacer mucho daño.
Joder, parece que se ha convertido esto en una guerra contra Amazon, pero nada más lejano.
Es una guerra perdida, básicamente. El que pueda competir contra Amazon y no sea Alibaba, que levante la mano, ya te digo yo. Es que ni el Corte Inglés.
Sí, sí, desde luego. Pues nada, Jordi, oye, que mil gracias por haber aceptado mi invitación a participar en el podcast.
A usted.
Y aun a sabiendas de todos los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Para poder grabar el capítulo, que ha sido ahí.
Sí, hay que decir que es la segunda entrevista. Espero que esta se haya grabado. Si no, ya te la mando por escrito, tío.
Sí, sí, desde luego. Vaya. Así que, pues nada, oye, que de verdad que mil gracias. Te debo una cerveza o dos por las molestias.
Bueno, dos, porque a dos entrevistas es una cerveza por entrevista.
Bien, bien, me parece justo. Pues nada, oye, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte ahí en Twitter, blog, LinkedIn, todas esas cosas?
Pues en mi blog jordiove.com, en Twitter jordiove.com, o si no, si buscas jordiove ya aparece por ahí. Y en LinkedIn, Jordi Ordóñez. También ahí me podéis encontrar.
Bueno, pues nada, ya lo he dicho. Que mil gracias por habernos acompañado este ratito y que seguro que nuestros oyentes van a agradecer los consejos que les has podido ofrecer. Nos vemos pronto.
Y si tenéis dudas, pues me mandáis un mail o, bueno, o no, mejor se lo mandáis a Iván. A mí no.
Eso está bien.
Claro, y para eso cobras, se está forrando con esto del podcast, joder.
Claro, claro.
El podcast es el nuevo YouTube, este tío es el nuevo Rubius.
Bueno, pues nada, Dios te oiga, que tengamos mucha audiencia.
Hombre, si te llega pasta, pues repartimos. Ya nada, eso, las cervezas lo olvidamos.
Bueno, eso no te preocupes, que eso está hecho, ¿eh?
Pues así que... Gracias por haberme invitado.
Venga, muchas gracias a ti, un abrazo.
Venga, igualmente, hasta ahora.
Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí este noveno capítulo. con la entrevista a Jordi. Espero que, bueno, pues que os haya gustado la entrevista, que os haya resultado interesante, que, bueno, pues en la medida de lo posible, si se ha podido solucionar alguna duda, pues genial. Para eso, esa es la intención, desde luego. Pues muchas gracias por escucharme y os agradecería pues que dieseis a compartir el podcast en vuestras redes sociales o donde consideréis oportuno, y de igual manera pues os agradecería la valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que como sabéis dan visibilidad al podcast, así como vuestros me gusta en iVoox. Y además recordad, como digo siempre, que iVoox permite dejar comentarios de cada programa, con lo cual pues bueno, sentiros libres de aportar todas las sugerencias que queráis, ¿de acuerdo? Recordad también suscribiros a mi lista en ivanbellido.com para recibir todas mis novedades, así como contenido exclusivo que os será de gran ayuda. Y en ivanbellido.com/contacto podéis enviarme pues dudas, comentarios, sugerencias, lo que consideréis, ¿vale? Para y os contestaré pues lo antes posible. Y luego, bueno, pues en ese mismo formulario, si tenéis alguna sugerencia pues de alguna persona que queréis que entreviste, de algún tema que queréis que trate, pues con lo que sea, pues me decís, y en función de las valoraciones que haya o de, bueno, o de las peticiones que haya, pues así haremos, ¿vale? Pues muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.